Soda Stereo, la verdad que es una banda que no deja de sorprenderme. Los vi jovencito, casi de teloneros, imagínate, de Tito Nevia. Pero era una tremenda banda y no había escuchado todavía de esa manera. La guitarra realmente me impactó muchísimo. Bueno, después hicieron todo, conquistaron Chile, fueron, llegaron a momentos increíbles y después Cerati, ¿no? El solo, un músico tremendo. Es la hora 16:41, Mario Ávila, ¿cómo le va?
Capiche, ¿cómo te va? Sí, así como decís vos, abrieron las puertas de toda América Latina para... Si bien creo que en su momento fueron los Enanitos Verdes, uno de los que más empujaron allá al principio del 84, 85...
Vamos a hacer una nota en cualquier momento, si él lo quiere, Oscar Saavedra, un productor mendocino que está en Chile y ahora produce una banda de reggae chilena
impresionante. Para hablar del rock argentino porque en América Latina.
Él los lleva a los Enanitos Verdes, a Ohanian, pero esto es apenas un relato de lo que vamos a seguir, porque ahora vamos a hablar de Soda Stereo.
Sí, hablemos de Soda Stereo porque el 28 de septiembre, ya la semana este fin de semana, no el otro, va a estar en Mendoza Sobredosis de Soda, que es una banda tributo a Soda Stereo, es la mejor banda que los tributa acá en Argentina, y se van a hacer presentes en Mendoza. Siempre que han venido han tenido un lleno total. Son tremendos músicos, y tremendos músicos tienen que ser para poder igualar lo
que es Soda Stereo. Claro, la verdad que Soda hizo absolutamente todo.
Y vamos a hablar con Mariano Albergoli, que es integrante de la banda, para que nos cuente un poco de la banda, de su relación con Soda Stereo, su relación con la música y por qué Soda Stereo. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto.
Muy buenas tardes.
Mariano, buenas tardes. Mirá, arranquemos por el principio. ¿Cómo fue que llegaste vos a Soda Stereo y por qué de ahí a tributarlos?
Mirá, llegué cuando cumplí 8 años, recién estaba salido Signos y mis papás me regalaron el cassette. Así como me abrieron el mundo del rock. Fue mi primer cassette de música así moderna, rockera. En mi casa se escuchaba mucho folclore, porque papá es folclorista. Así que entre medio del folclore y del tango apareció ese cassette que lo gasté. Me enamoré del grupo a primera escucha. Y a partir de ahí fue prácticamente la banda sonora de mi vida, más allá de que uno pueda escuchar muchísimos y diversos artistas. Soda siempre fue un farol. Como bien decías hace un rato, Gustavo como solista también fue un farol. Siempre uno estuvo atento a todo y ha sido una banda que es una banda que escucho todos los días. Incluso hoy mis hijos ponen las canciones, así van de motus propio y las escuchan. En mi casa es algo que siempre ha sonado.
¿Y cuando tus hijos escuchan a Soda Stereo no te miran ni te dicen, papá, no sos vos? ¿O no les pasa eso?
Mirá, no sé, creo que de entrada le ha quedado claro que papá toca unas canciones que son de Gustavo Cerati, de Soda Stereo, y hace un show en homenaje a él, porque no se les cruza mucho. Sí pasa con el más chiquito, que a veces aparece algún video de Soda y de papá, pero bueno, a primera vista, pues ya se le va la confusión. A mí lo que me gusta es que lo descubrieron ellos, o sea, más allá de que me vieron tocar en vivo y les fascina eso, las canciones se escuchan acá en casa y a la hora de elegir y que vayan y la pongan y que elijan, o que me cuenten en el colegio que el más grande, que tiene 5, tampoco es tan grande, se paró delante del aula y cantó una canción y eligió cantar de música ligera y cerró diciendo gracias totales, o sea, esa cosa de decir muy linda, sí. Y me gusta porque también de alguna manera les da un cierre. Cuando vos venís a los shows nuestros ves muchas generaciones diferentes, ¿eh? No ves solamente los soderos como los que fui yo, incluso gente más grande que de la primera época, sino que ves, te encontrás con muchos chicos que descubren la música más allá incluso de los papás o de algún tío. Los descubren solos y les gusta, y cuando ven que hay un show que los homenajea o que les da la posibilidad de sentir esas canciones en vivo, vienen en búsqueda de eso y se da en una misma noche un cruce generacional muy lindo, lo que demuestra también la grandilocuencia de la discografía de Soda, ¿no? Que al día de hoy, 25 años después de haber sacado un disco o más, sigue siendo una banda pionera que llama la atención y que es moderna.
Por supuesto, la vigencia Es permanente, porque uno escucha un tema de Soda Stereo, cualquiera sea, puede ser el primero o de los últimos que grabaron en vivo, y está vigente, y esto como decís vos, está vigente en los de 40, en los de 30, en los pibes de 16, de 17, y en tu hijo de 5. Es enorme
sí.
Eso.
Sí, sí, es increíble, y te digo que también pasa afuera. Vos hace un rato mencionabas que la banda ha viajado un montón, y en estos años lo que más te encontrás, y a mí más me gusta, es muchos músicos jóvenes que conocés de otros países, que Soda o Gustavo son uno de sus faros principales artísticos. Digo, ¿cuántos artistas argentinos o de un país determinado que no sea Inglaterra, como fueron los Beatles o los Rolling, terminan siendo tan determinantes en tantas culturas diferentes como fue Soda Stereo? Creo que es una cosa latinoamericana fenomenal. Donde pisás, Soda es una banda pionera y casi son locales.
Mariano, contanos un poquito de la banda, de Sobredosis.
Bueno, mira, Sobredosis de Soda tiene ya 14 años y la verdad que empezó de una manera que buscábamos homenajear a la banda que se había despedido en el 97 y actualmente se ha convertido, y lo digo no por decisión propia, sino porque ves cómo lo ha tomado la gente, como un lugar de reencuentro y de celebración a la música de Soda. Te encontrás, como te decía antes, tantas generaciones diferentes que vienen en búsqueda de sentir en vivo la música, ¿no? O sea, saben que no somos Soda, pero te dan ese lugar tan lindo que es elegirte como reemplazo, como ese pequeño refugio para reencontrarse con canciones que significan tanto. Y arriba del escenario lo que ocurre en nuestro actual show se llama Un viaje en el tiempo, y hay un recorrido aleatorio. Jugamos un poco, viste, con esa cosa de la playlist y el random. Es muy aleatorio lo que pasa arriba del escenario. Por ejemplo, en Mendoza estuvimos el año pasado y hicimos una lista de 22, 25 canciones. Y el random también va desde el lugar que, respecto de esa lista del año pasado, por lo menos hay 15 canciones que van a rotar. O sea, hay algunas que obviamente te imaginas que no pueden quedar afuera nunca. Claro. Pero empezamos a darnos cuenta que el significado de la banda y lo que le da sentido al show también es el lugar que le da la gente. Y muchas veces terminan queriendo escuchar más las canciones que tocó muy poco Soda. No solo persiana americana o de música ligera, pero muchas veces tienen ganas de sentir esas canciones que Soda tocó poco, por ejemplo, En el borde, o Mi novia tiene bíceps, y por ahí ellos sacaban ese disco donde está esa canción, lo tocaban en esa gira y por ahí después nunca más la hicieron. Y encontraste entonces que nuestro show también tiene esa cosa de tratar de cumplir un poco esa demanda de canciones, esa búsqueda, y al mismo tiempo en global en una misma noche que haya diferentes recorridos, diferentes épocas, que haya desde Sueño Estéreo, que fue el último disco, hasta el que es de Soda, incluso pasando con canciones de la etapa solista de Gustavo. Y entonces todo eso, con una puesta en escena actual, es que jugamos con que vamos al pasado, venimos al presente, y desde la imagen te vuelve algo también que puede ser un poco retro, según el vestuario que utilizamos. La idea es que siempre la gente se lleve una sorpresa, que se lleve un show nuevo, renovado. Entonces el que repitió o el que viene por segunda vez, o que vino el año pasado y quiere volver, se va a llevar una noche diferente, y aquel que viene por primera vez también se encuentra con algo interesante, sobre todo por el lado de lo que te decía antes, de la sorpresa. No tratamos de no abocarnos a un show determinado, porque sería como contarte toda la película.
Ahí nos dejabas entrever que van a elaborar también el tema del vestuario, el tema de los looks. Ahí hay una puesta en escena más allá de la música.
Sí. Durante mucho tiempo, y todavía lo insistimos, es desde los vestuarios tratamos de que haya un cambio así importante, de que también es aleatorio, ¿eh? Si el año pasado usamos el look de Me verás volver en el 2007, por ahí este año no esté y esté en otros. Tenemos 6-7 vestuarios por lo menos de distintas épocas, y también sí, por ahí puede arrancar el show con una apuesta más canción animal, con el vestuario de esa época, y a la mitad del show cambia. siempre tratamos de rebuscarnos también la situación para que, sin que la gente se dé cuenta, hubo una rotación arriba del escenario y hubo un cambio de vestuario.
Mariano,
y aparece otro.
El vestuario, ¿han conseguido ropa original de alguno de los toques de Soda?
No. Sí tuve en su momento, cuando participé de Rapto, el videoclip de Gustavo, que tuve esa posibilidad en el 2009 de hacer de doble de Gustavo y de participar junto con él en algunas escenas, porque hice del jinete enmascarado. La vestuarista de ese video era Luisina Troncoso, junto con Manuel Morales, eran los dos que habían diseñado la gira Me Verás Volver. Y la verdad, pegué una muy buena relación, ella fue muy buena onda conmigo. Cuando se enteró lo de Sobredosis, me tiró 100 millones de ideas y consejos, porque hasta había vestuarios que les habían hecho a ellos que ni siquiera ellos podían volver a replicar, porque viste que Gustavo usaba, cuando arrancaba los shows, una especie de tul, de tela, de un color, así como si fuera un poncho. Y me contaban que ellos en realidad habían buscado un color y falló la tintura, quedó de otro, o sea que si quisieran volver ese color era imposible. Pero bueno, me tiró muchas ideas, muchos consejos donde conseguir cosas, y con el tiempo fuimos asesorándonos con especialistas de vestuario que van replicando, pero conseguir original ha sido casi imposible. Lo tienen todo muy bien guardado.
Bueno, en algún momento va a salir el saco que utiliza para los 11 episodios sinfónicos. Es impresionante.
Y Gustavo decía tipo que principito. Pesaba una tonelada encima.
¿Cómo? Disculpa.
Gustavo una vez en una nota contaba que ese era muy lindo, pero que fue como si le hubieran puesto una mochila de hierro, que era pesadísimo.
Sí, bueno, pero estéticamente iba con el show. ¿Han pensado en hacer algo sinfónico ustedes?
Sí, lo hemos pensado, hemos tenido alguna posibilidad, pero hasta ahora nunca se concretó la idea que nosotros teníamos, que era conjugar la parte del sinfónico con el trío y al mismo tiempo que lo que pasa arriba del escenario tenga un show interesante de luces, pantallas. Aparentemente es muy difícil hacer o pesa mucho, viste, cuando le tirás a alguien, a un productor, la idea de semejante movida, pero nunca lo descarto. Te voy a ser sincero, no es un género que me vuelva loco el sinfónico, pero la idea de una experiencia de tocar con una orquesta debe ser maravilloso.
Seguramente. Claro. Mariano, invitar a la gente por este 28 de septiembre aquí en Mendoza, en la Nave Cultural, y agradecerte por este llamado. Mil gracias, seguramente estaremos ahí. Y te pido la última pregunta es, ¿cuánta energía tira el público cuando empiezan los primeros acordes?
Y muchísima. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Participamos hace muchos años de un documental que se llama Mundo Tributo, y el director me decía, y de hecho es el conductor del documental, realmente lo fantástico y el fenómeno de una banda tributo no está en los músicos, sino en la gente. Porque la gente sabe que no somos ellos, nosotros no pretendemos ocupar su lugar. Sin embargo, se dejan llevar por la música, por el show, y lo viven como si estuvieran en un show de Soda. Claro. Entonces, realmente lo que si tiene que estar esa comunión con la gente siempre. Si no, es como que el show carece de sentido.
Buenísimo. Bueno, estaremos ahí formando parte del público,
claro,
seguramente.
Por supuesto.
Cerrando los ojos para verlos mejor.
¿Qué día, reiterémoslo?
Sábado 28 de septiembre, 21 horas, en la Nave Cultural.
Bien.
Acá en casi pleno centro de Mendoza, 5 cuadras de pleno centro.
Entradas módicas.
Sí, las entradas están entre 200 y 300 pesos.
Totalmente accesibles.
A través de Eventbrite. Mariano, lindo, mil gracias y estaremos en contacto nuevamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un gran saludo y nos vemos en breve.
Dale, en breve nos vemos. Éxito.